Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Hoy es viernes 27 de junio y las delegaciones de medios de comunicación social de las 5 diócesis gallegas hemos querido terminar esta temporada radiofónica con un programa regional para que puedas conocer algunas de las noticias más relevantes de la Iglesia en Galicia. Saludos de Carol Buceta desde la diócesis de Tui-Vigo para toda Galicia y saludos también de todo el equipo que hace posible este programa regional del Espejo. Comenzamos este programa desplazándonos hasta la ciudad de Lugo. Allí nuestra compañera María José Campo nos trae dos temas de actualidad: la ofrenda del Reino de Galicia que se celebra este fin de semana y las Jornadas Nacionales de Patrimonio Cultural de la Iglesia que se desarrollarán entre el 30 de junio y el 3 de julio, ambas citas evidentemente en Lugo. Damos paso ya a nuestra compañera María José Campo de la diócesis lucense.
¿Qué tal, Carolina? Muy buenas tardes desde Lugo. Capital del Reino de Galicia este domingo, 29 de junio, a las 11 de la mañana, se celebrará la ofrenda al Santísimo Sacramento. La Xunta acaba de reconocer que esta celebración merece el reconocimiento de bien de interés cultural inmaterial. ¿Sabíais que la ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo Sacramento es una de las tradiciones más antiguas y vivas de nuestra tierra? Su origen nos lo explica el director del Museo Diocesano y Catedralicio de Lugo, Marcos Calles.
Bueno, la ofrenda del Reino de Galicia es una ceremonia que se instauró hace más de 350 años, en concreto el día 1 de marzo de 1669, y muestra el sentimiento de toda una comunidad, en este caso Galicia, hacia su principal signo de identidad cristiana, que es la exaltación de la presencia real y permanente del Santísimo Sacramento, la Eucaristía. Este sentimiento viene dado por las necesidades de la catedral. Recordemos que de aquellas, para estar con más decencia al Santísimo Sacramento, necesitaba velas. Esas velas se hacían con cera y esa cera pues costaba mucho dinero, dependiendo del tipo de cera que fuera. Y lo que se pidió fue un donativo al Reino de Galicia para que les ayudase. El montante de dinero fueron 30.000 ducados, que fue muchísimo dinero. Y desde ese momento lo que hizo el Reino de Galicia fue poner una condición, la séptima condición, y es que todos los años, el domingo infractaba de Corpus, antes, bueno, Corpus se celebraba el jueves, se celebrase una ceremonia donde el Reino de Galicia se postrase delante del Santísimo Sacramento para que se visibilizase ese signo de identidad que tenía. Y yo personalmente creo que eso es lo que ha hecho que esta ceremonia perdure en el tiempo y que sea un símbolo de la unidad de nuestra propia comunidad.
Pues Galicia sigue cumpliendo esa palabra dada hace más de 350 años. Y aquí continúan viniendo cada año los representantes de las antiguas ciudades del Reino Gallego. Y eso es parte de lo que ha posibilitado este reconocimiento como bien de interés cultural inmaterial, que subraya la importancia de esta celebración como un caso singular dentro de la cultura y el patrimonio inmaterial de la comunidad, al exponer de forma única una tradición secular de los gallegos, así como la evolución de su unidad como pueblo. A saber la noticia, el obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco, manifestaba que este hecho es motivo de gran alegría para todos nosotros.
Para nós é unha gran alegría. E pensamos que pon de manifesto a importancia e a beleza desta tradición, unha das máis antigas da nosa terra. En ela reflexase moito a identidade do noso povo, fé, a memoria, a historia de quenes somos. Que vese como a fé cristiá, pois sí, está nas raíces, no fondo da nosa forma de vida, da nosa cultura, da identidade do noso povo, que todas as cousas ao final permanecen na historia se hai un povo vivo que as mantén. E aquí podemos dir que esa comunidade viva que é a Igrexa pois sigue mantendo esta tradición na Catedral de Lugo perfectamente viva. E isto é moito de agradecer. E que o recoñeza a Xunta de Galicia, que recoñeza o significado cultural desta ofrenda, pois tamén.
Así pues, Lugo, ciudad del Sacramento, ciudad bimilenaria y corazón espiritual de Galicia, obtiene este reconocimiento que, como nos va a indicar el director del Departamento de Patrimonio de la Diócesis, Jesús Salvador, garantiza su protección y su difusión para conocimiento de todos.
Una de las últimas referencias al Reino de Galicia que todavía perduran en nuestra sociedad. La manifestación cultural de la ofrenda, o ben interés cultural que acaba de ser reconhecido, garantiza de alguma maneira unha protección integral á celebración, pero tamén a todo o que conleva esa celebración, é dicir, a toda a necesaria participación da comunidade portadora, de toda a comunidade local que é a que mantivo esa a Igrexa en Lugo, que é a que mantivo esa celebración durante tanto tempo. A maiores, bueno, pois estamos falando de que a ofrenda se celebra na Catedral de Lugo, que é ben interés cultural, que está inserta dentro de outro ben cultural que son de interés cultural que son os Camiños de Santiago, que está inserta dentro do Patrimonio Mundial da UNESCO. Entonces, bueno, o que falamos sempre de esa riqueza que temos e que alegrámonos de que a administración e que a sociedade pues, vai recoñecendo. Tamén é unha oportunidade, no caso da ofrenda, para a súa difusión e coñecemento fora un pouco dos nosos límites igual provinciais ou diocesanos, que se coñece e se recoñeza como un elemento identitario de gran valor para o povo galego.
Bueno, pues este domingo os esperamos para celebrar juntos la ofrenda del Reino de Galicia al Santísimo Sacramento, que este año le corresponde a la ciudad de Betanzos y en consecuencia será recibida por el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco Prieto, a las 11 en la catedral. Pero Lugo no solo es noticia por la ofrenda, porque del 30 de junio al 3 de julio nuestra ciudad acoge las Jornadas Nacionales de Patrimonio Cultural de la Iglesia, que este año llevan por lema Paisaje Cultural, Patrimonio, Cultura y Fe. En este caso se elige el tema teniendo en cuenta esa candidatura de la Ribera Sacra a Patrimonio de la Humanidad, como nos explica el director del Departamento de Patrimonio de la Diócesis, Jesús Salvador.
Optouse por este tema porque é un concepto moi amplio, bastante dinámico, e porque a diócese de Lugo comparte xunto co Ourense o paisaxe cultural da Ribeira Sacra, que está declarado pola Xunta como paisaxe cultural, como ben de interés cultural, e tamén porque é a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade. En a que a candidatura actual xira en torno ao elemento da auga e aos paisaxes da auga, é innegable a presencia e a importancia do románico e de todo o patrimonio eclesial que hai tanto na parte lucense como na parte de Ourense. Entonces, a raíz dese paisaxe cultural, de como se construe, parecíanos importante, por un lado, expoñer esta nova figura, unha figura de protección do país, do patrimonio que non é moi coñecida, e tamén, por outro lado, expoñer a riqueza do patrimonio diocesano na Ribeira Sacra e de como ese patrimonio, de como esas pequenas comunidades, as iglesias románicas, son testemunha dun pasado glorioso, podíamos dicir, un pasado moi importante da vivencia da fé nesas comunidades locais, pero tamén como agora, a día de hoxe, dende a diócese, dende a outros organismos autonómicos e municipais, se plantea o patrimonio cultural da Ribeira Sacra como un elemento dinamizador.
Las jornadas de patrimonio están organizadas por la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural y reúnen a expertos, autoridades y representantes de toda España para reflexionar sobre la riqueza de nuestro patrimonio, su conservación y su papel en la sociedad actual. La sesión de apertura contará con la presencia del obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco, y también del arzobispo de Santiago y presidente de esa Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural, Francisco Prieto. Tendrán un programa amplio y exigente acorde con todo lo que ahora supone la custodia y conservación del patrimonio de la Iglesia y varias visitas también, entre ellas, a zonas de la Ribeira Sacra. Pero la ponencia inaugural abordará, como no puede ser de otra manera, la historia de Lugo como ciudad bimilenaria y ciudad del Sacramento. Lo hará de la mano del historiador Marcos Calles y director del Museo Diocesano y Catedralicio de Lugo.
Se centrará en Lugo, una ciudad bimilenaria, pero que además tiene un claro cariz cristiano, esa ciudad del Sacramento, y vamos a ver cómo la piel de esta antigua Lucus Augusti se fue modificando con esa nueva identidad que viene dada por esa importancia que tenía como sede metropolitana durante la Edad Media y cómo fueron apareciendo algunos de los edificios más señeros que tenemos ahora. Lugo es una ciudad patrimonialmente muy rica, lo es a nivel material, con edificios como por ejemplo la Catedral de Santa María, el Convento de San Francisco, el Convento de Santo Domingo o la Iglesia de Santiago Nova, pero también inmaterial, como hemos visto con esa ofrenda del Reino de Galicia, por supuesto con las fiestas de San Froilán o con nuestras riquísimas festividades de Semana Santa, ¿no? Que tiene el privilegio, por ejemplo, de que salga en procesión el Santísimo el jueves.
Ambos eventos, la ofrenda y las jornadas, son una oportunidad para mirar el pasado con gratitud y al futuro con esperanza. Nos recuerdan que el patrimonio no es solo un legado material, sino que también inmaterial, valores, tradiciones y la espiritualidad que nos une como comunidad. Estos días, de manera especial, aquí en Lugo.
La diócesis de Mondoñedo Ferrol ha creado una sección llamada Para Pensar, un espacio que nos motiva a reflexionar a través de un cuento, de una parábola con moraleja. Hoy la encargada de esta sección Para Pensar es Caritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol.
En 1944, Alfred Hitchcock estrena la película Náufragos, en la que se plantea un dilema. Durante la Segunda Guerra Mundial, un submarino nazi acaba de hundir un barco en aguas del Atlántico Norte. Un grupo de 8 supervivientes, civiles británicos y estadounidenses, trata de sobrevivir en un bote salvavidas con escasas provisiones, El dilema se plantea cuando encuentran en el mar al también náufrago capitán del submarino que les acaba de atacar. Irremediablemente surge la tentación de abandonarlo en el agua, pues rescatarlo supone, además de tener que convivir con el enemigo, compartir víveres, agua, medicina y espacio. Ante una situación como esta, antes de actuar, podemos preguntarnos, ¿el capitán del submarino que acaba de hundir el barco en el que iba este grupo de náufragos puede ser merecedor de recibir ayuda por parte de estos? ¿O puede ser que la pregunta que nos hagamos no se centre en el merecimiento de la persona para ser o no salvada, sino en cómo nuestros actos nos definen y preguntarnos como grupo cómo queremos ser reconocidos por los demás?
Ya ha llegado el verano y aunque parece que la actividad pastoral termina en parroquias y delegaciones, la realidad es otra. Te lo decía al principio, Dios no se va de vacaciones estivales y la Iglesia tampoco. La diócesis de Ourense nos presenta sus propuestas de verano para los próximos meses. Con nosotros, nuestra compañera Cristina Rodríguez.
Muy buenas tardes desde Ourense. En este tiempo de vacaciones ya para muchos y a las puertas para otros, hoy queremos acercarnos a algunas iniciativas que se ofrecen en la diócesis para que este tiempo de cambio de rutinas, de descanso, marcado también por el ocio, se viva plenamente. Convivencia de verano para niños y adolescentes de entre 9 y 15 años en Porto Dosón. Es una de las citas habituales a mediados de julio, del 14 al 19 de julio, una oportunidad para la diversión, la reflexión, la oración, los juegos en un entorno incomparable. Por supuesto, un poco más adelante, a finales de julio, está esa peregrinación de jóvenes a Roma, el jubileo de los jóvenes, un recorrido de una semana que les llevará a Toulouse, Florencia, Roma, en ese jubileo de la esperanza que tanto tiene que aportar a los más jóvenes y que encontrará también momentos para la diversión más veraniega a la vuelta en Barcelona. Campamentos parroquiales, las iniciativas de conciliación de la Asociación Juvenil Amencer, de los Salesianos, muchos proyectos por delante y hemos querido también acercarnos un poco más a alguno de ellos. El campo de trabajo para jóvenes organizado por Acción Católica en el Centro Asistencial San Paulo y San Lázaro de Mondoñedo. Es sin duda una experiencia transformadora para quienes participan, que siempre repiten. De hecho, hoy tenemos el testimonio de dos jóvenes, Ruth y Samuel, que han participado ya varios años y nos hablan de esta vivencia.
Pues la verdad es que sí que es cierto que el primer año que fui iba con un poco de miedo porque es como una realidad que no conocemos, ¿no? No estamos tan acostumbrados y al principio pues iba un poco como, no sé cómo me voy a relacionar con ellos, qué es lo que tengo que hacer, cómo tiene que ser, pero yo creo que ellos lo hacen tan fácil, realmente tan fácil, que luego como que todo sale solo. Me refiero, no sé, creo que es una experiencia muy buena, muy enriquecedora, que yo creo que todo el mundo debería vivir alguna vez porque es conocer una realidad que a veces ignoramos tanto o que no somos conscientes de que existe y que aprendemos un montón de ellos. Yo aprendo cada vez que voy un montón de cosas nuevas. Cada vez, pues sí que es cierto que cuanto más vas, pues más fácil es relacionarte con ellos, ya los conoces, ya sabes cómo cada uno pues se relaciona o cómo intenta hablar contigo. Y la verdad es que a mí siempre me ha gustado y desde que he ido siempre intento ir porque me encanta. O sea, es como la actividad del verano que más me apetece siempre.
Y al llegar allí eran ellos los que estaban todo el rato contigo, ayudándote a hacer todo, metiéndote en su mundo y bueno, es súper guay. Y bueno, también pensábamos que, y pensaba yo que a lo mejor iba a ser un poco distante con algunas personas y son todos súper cercanos, amor incondicional todo el rato y bueno, te da una sensación de cariño con personas que no conoces de nada desde el primer momento, que es genial. Pues es un perfil muy amplio, hay gente, o sea, tenemos personas que son más independientes y otras que son súper dependientes. Las más independientes, que son dos o tres, pueden salir a veces a comprar algo o a tomarse un café o cosas así porque sabemos que no va a pasar nada y que van a volver. Y las que son dependientes completamente van en silla de ruedas, están en otras salas y hay que ayudarles a hacer absolutamente todo y hacerles todo. Pero te comunicas perfectamente con ellos igual y los entiendes. Y son gente que tú piensas que a lo mejor no te va a entender o que ellos no te van a entender y te entienden absolutamente todo lo que les digas.
También otra cita habitual en una diócesis misionera como la de Ourense es el encuentro con los misioneros diocesanos que tendrá lugar el 19 de julio en la Casa de Ejercicio Santa María Nay. La secretaria de la Delegación de Misiones de Ourense, Belén Álvarez, nos habla de ello.
Desde la Delegación de Misiones de Ourense estamos felices de anunciar un año más este encuentro del misionero diocesano, que además en esta ocasión cumple su edición número 45. El lema de este año es Peregrinos de Esperanza. En este encuentro anual intentamos poner de relevo la figura de estos misioneros diocesanos que al final han salido de esta nuestra diócesis de Ourense por el mundo. Queremos reflexionar sobre la importancia de esto en medio de este mundo desesperanzado que nos toca vivir. Contamos con la presencia de misioneros que están en la misión, adyentes, en activo, y también con misioneros que han retornado y que están aquí. Pues nos estarán acompañando, contando su experiencia, sus realidades, y podremos tener pues una mesa redonda en la que podremos compartir con ellos pues su testimonio, preguntas, dudas y demás. Será una jornada de mucho júbilo, de mucho encuentro y de mucha alegría. Os animamos a cualquiera a que le pueda interesar pues escuchar a estos misioneros o compartir un poco de este mundo de donación y generosidad, que se apunte.
Almudena, Manuel, Aida, acompañáronos nunha viaxe para descubrir o inmenso labor da Igrexa. Hoxe son parte dos 9 millóns de persoas que marcaron a Caixa da Igrexa na súa declaración da renda, 200.000 máis que o ano anterior. Grazas por formar parte desta gran familia, por tantos.
Y nos trasladamos ahora hasta la capital compostelana, cuna del apóstol Santiago, sede de muchísimos peregrinos que ya están llegando hasta allí para abrazar al apóstol. Para conocer la actualidad de la archidiócesis está con nosotros nuestro compañero Manuel Blanco.
Un saludo muy cordial desde la diócesis de Santiago de Compostela. Un ejercicio interesante, sin duda, es el seguimiento de la agenda del arzobispo compostelano, Monseñor Francisco Prieto. Esta semana, una de las fechas importantes ha sido el 24 de junio, en la que la Natividad de San Juan Bautista concentraba la celebración en Carballo de los 50 años de su iglesia parroquial. Allí, Monseñor Prieto, junto a un nutrido grupo de sacerdotes y de fieles, celebraban esta efeméride con una gran alegría. También durante esta semana, Monseñor Prieto se ha reunido con el director general de Patrimonio en su nueva tarea, que es Ángel Miramontes. Por otra parte, también con la Fundación Patronato Asilo San Castor y Santa Ana, que es la parte de Galicia del Proyecto Hombre, una institución de gran renombre y de gran labor social que tiene su corazoncito también aquí en nuestra diócesis de Santiago de Compostela. Por otra parte, también destacamos una visita por su actualidad y su contexto histórico en estos días. Hoy mismo se reúne Monseñor Prieto con el presidente de la Comunidad Palestina en Galicia, Sami Ashour. Además, una efeméride interesante, riquiña, hoy por la tarde, la promoción de medicina del 69-75 tiene también su misa del peregrino, con un gran regocijo y con un garbo especial que le da este grupo de personas. El sábado mañana, el Consejo Pastoral Diocesano y también la entrega de las medallas Castelao en San Domingos de Bonaval. También en Ordes, mañana por la tarde, la celebración del centenario del apostolado de la oración. Para ya el domingo, Monseñor Prieto estará presente en la ofrenda del antiguo Reino de Galicia al Santísimo Sacramento, esa participación en la hermana diócesis de Lugo. También destacamos que las jornadas de patrimonio en Lugo, las jornadas nacionales de patrimonio cultural de la Iglesia, que tienen lugar del 30 de junio al 3 de julio, tendrán y contarán también con la presencia del arzobispo en medio de ellas. Así como el día 1 tendrá lugar una pequeñita escapada de nuevo a Santiago para un homenaje de Castelao en el Panteón de los Gallegos Ilustres. Se leerán allí unos cuantos textos de este autor gallego y el Monseñor Prieto le tocará también hacer una pequeña lectura de alguno de ellos. Por otra parte, si quieren ustedes ampliar un poco horizonte de cara a este verano, les podemos contar que el 4 de julio estará presente Monseñor Prieto en los campamentos diocesanos de Cáritas en Arnela, cuya participación también el campamento diocesano Child tiene allí su lugar. En Arnela, en Porto do Son, tendrán lugar estos campamentos de la Delegación de Infancia y Juventud. Por otra parte, otra fecha marcadísima de las máximas en nuestra diócesis es el 6 de julio, las ordenaciones de dos presbíteros y de un diácono en la catedral a las 5 de la tarde. También el 9 de julio, en El Escorial, se inaugura un curso organizado por la Universidad CEU San Pablo sobre el Camino de Santiago, en la que contará con la participación también de Monseñor Prieto. El 22 de julio, en la Oficina del Peregrino, una inauguración muy bonita de una escultura de Jesús sin techo, como la que se sitúa en la ciudad eterna de Roma. El 25 de julio pues es nuestro Independence Day, de alguna forma, si le pudiésemos llamar así, con la celebración del apóstol en la catedral, y nos emplazaríamos ya para el mes de agosto, en el que tendrá lugar, también con la presencia de Monseñor Prieto, la peregrinación por una parte de los jóvenes, del 29 de julio al 4 de agosto, y la peregrinación diocesana, ya más nutrida, más variada en su composición, del 25 al 29 de agosto. Pues esto ha sido todo, amigos. Un feliz verano y un abrazo muy fuerte desde la diócesis de Santiago de Compostela.
Y finalmente, desde la diócesis de Tuy Vigo queremos compartir una noticia muy importante para toda la iglesia diocesana. Mañana, sábado 28 de junio, a las 12 del mediodía, el obispo tudense, Monseñor Antonio Balín, concedirá el diaconado, primer grado del orden sacerdotal, con carácter transitorio al seminarista Miguel Ángel Fernández de Andrade. Durante esta misma celebración, Manuel Marín Cobos será ordenado diácono permanente. Hoy han querido compartir un pequeño testimonio con nosotros estos dos protagonistas de la jornada de mañana. Escuchamos en primer lugar a Miguel Ángel Fernández.
Llegará este momento en que a solo horas, con el favor de Dios y la Virgen, seré ordenado como diácono. Ha sido un proceso intenso de formación en diversas dimensiones durante 6 años, en que he sido acompañado para ir discerniendo todo lo que implica esta entrega voluntaria y consciente a lo que Dios me está pidiendo. Comencé en el Seminario Mayor San José de Vigo en septiembre del 2018 y durante este curso Dios me ha regalado el formar parte del Seminario Mayor Interdiocesano Apóstol Santiago. El estar con tantos chicos que tienen esa inquietud de darle respuesta a la llamada ha sido de verdad una bendición. Por otra parte, en mi actual parroquia de pastoral, la Inmaculada de Vigo, en donde estoy experimentando y teniendo grandes y bonitas experiencias, ahora estoy y me siento muy feliz y con muchas ganas, pero también algo nervioso, pero confiando plenamente en aquel que me ha llamado.
Y si Miguel recibirá mañana el diaconado con ese carácter transitorio a espera de recibir el orden sacerdotal, de recibir el ministerio presbiteral, Manuel Marín será ordenado diácono permanente. Él nos comparte ahora su experiencia.
Durante estos 4 años de formación y el tiempo de reflexión, me he sentido en primer lugar convencido de que he sido llamado a esta vocación de servicio y en todo momento querido y amado por Jesús. Con el apoyo de mi mujer y mi familia he podido superar estos 3 años de teología para completar mi formación. Siempre he estado muy apoyado y acompañado de formadores, director espiritual, compañeros de formación, que nos hemos ido ayudando y apoyando unos a otros. Estoy muy ilusionado con esta nueva etapa que empieza a partir del día 28 de junio, por lo cual le doy gracias a Dios cada día y me pongo bajo el amparo de nuestra Madre, la Virgen María, para que cuide y me acompañe siempre. Como decía un amigo diácono, cristiano como tú y diácono para servirte. Y con el lema siempre por bandera, en todo servir y amar.
Ya hemos escuchado diferentes actividades veraniegas en otros puntos de Galicia, pero si te gusta el arte y el patrimonio, estás de suerte. Durante los lunes del mes de julio, a las 12 del mediodía, la Delegación de Patrimonio de la Diócesis de Tuy Vigo organiza una serie de visitas guiadas a la Catedral de Santa María de Tuy para conocer de primera mano las obras que se están llevando a cabo en TUDE, Museo Catedralicio Diocesano de Tuy, que se inaugurará, si Dios quiere, en los próximos meses. Nos cuenta más sobre esta iniciativa Santiago Vega, delegado de Patrimonio de la Diócesis de Tuy Vigo.
La visita consistirá en recorrer parte del espacio, porque catedral y museo pues van de la mano junto con el paisaje. Es más que nada entender este nuevo tipo de visita y contaros pues algunas peculiaridades de la misma.
Hasta aquí este programa regional del Espejo, realizado por las delegaciones de medios de comunicación de las diócesis gallegas. Nosotros regresaremos con la programación diocesana y también con la regional en septiembre. Por el momento nos despedimos con la canción ¿Qué puedo hacer? Del grupo Fruto del Madero, en colaboración con la artista Verónica Sanfilippo. Continúas ahora en el Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Feliz semana, muy, muy feliz verano y hasta la próxima.
Yo puedo seguir soñando si yo pongo la mirada frente a él.